Saludos y bienvenidos al episodio número 112 del podcast de Enmandao. Mi nombre es Hernán Rosario y esta semana nos encontramos aquí antes de Navidad para contarles todo lo que pasó esta semana en el mundo de tecnología. Así que saludos a todas las personas que se van conectando a este directo. Gracias un millón por estar aquí. Y tenemos varias noticias bien interesantes, así que mientras las personas quizás se van conectando, vayan dejando sus comentarios, preguntas, etcétera. Pero vamos ahora de lleno a hablar del tema, ¿verdad?, de esta semana. Que hicimos un video en general hablando sobre esto, pero ahora tenemos más información específica de lo que pudiéramos estar viendo en el futuro con el iPhone SE4, el próximo teléfono económico de Apple. Y es que todos los rumores decían que pudiéramos estar viendo este teléfono en algún momento, ya sea en el 2023 o 2024, pero ahora, según el reconocido analista Min-Chi Kuo, que tiene un buen récord a la hora de predecir que estaremos viendo en el futuro de los productos de Apple, este aparentemente asegura que este producto será cancelado, es decir, no estaremos viendo ya un nuevo iPhone SE. Así que hay dos opciones: se pudiera haber atrasado, o sea que en vez de ser lanzado el año que viene, quizás para el 2024, pero este también menciona que hay una alta probabilidad de que este dispositivo o esta línea de teléfonos de Apple se cancele por completo, ya que cuando vemos lo que ha hecho Apple durante los pasados años, realmente los equipos de tecnología o los iPhone de pantalla pequeña no han sido muy exitosos, y entonces quizás Apple está viendo eso para entonces cancelar este nuevo iPhone SE 4. Los iPhone SE de forma general siempre se venden menos que los teléfonos regulares de la compañía, así que eso es otra posible razón para que entonces Apple también descarte el lanzamiento de un teléfono económico y de pantalla pequeña cuando lo comparamos con las otras ofertas que tiene la compañía. Como mencioné en el video que hicimos en el canal, este teléfono se iba a basar en el iPhone XR, que sería un teléfono que ya tiene varios años, ¿verdad? Salió en el 2018, así que el año que viene tendría 5 años, o en el 2024 tendría 6 años, así que sería un diseño viejo, pero como quiera estilo moderno, ya que tendría, como vemos aquí en la parte superior, el sistema de Face ID, así que sería un incremento en calidad y en desempeño a lo que tenemos ahora mismo con el actual iPhone SE 3, que está basado en el diseño prácticamente del iPhone 8, que es prácticamente el diseño del iPhone 6, 6S, etcétera. Así que es un teléfono con un diseño bastante anticuado, el botón de inicio también, ¿verdad?, con el botón de Touch ID. Así que son esos factores que, ¿verdad?, hacen ver al iPhone SE como un equipo muy atrasado cuando lo comparamos con este iPhone SE 4, pero todo parece indicar que no estaremos viendo este teléfono entonces en los próximos años de parte de Apple. Así que vamos a ver qué pasará, si en efecto estaremos viendo este teléfono o no. Nosotros obviamente seguiremos bien de cerca lo que, ¿verdad?, todos los rumores que aparezcan, y entonces estaremos haciendo videos o obviamente hablándolo aquí en el podcast, así que manténgase pendiente a lo que estaremos hablando aquí. Pero como mencioné, esto no es lo único que pudiéramos estar viendo de parte de Apple en el 2023, ya que también hay reportes que sugieren que estaremos viendo nuevos monitores de parte de la compañía. Si vamos al pasado, realmente el monitor Pro Display XDR, que sería el monitor tope de gama de la compañía, que cuesta $5,000 sin un soporte, así que tienes que buscarte prácticamente $6,000 para poder tener este monitor en tu escritorio. Pues ya llevamos, el año que viene serían prácticamente 4 años sin una actualización a este monitor, así que es posible que también veamos ese lanzamiento de ese monitor súper costoso, quizás con la tecnología de mini LED. El anterior tenía estas zonas para poder encender la pantalla en algunas áreas, pero obviamente no tenía la tecnología directamente de mini LED, así que eso pudiera ser un incremento. También pudiera llegar con la tecnología de Pro Display, o sea que pueda entonces, o ProMotion, perdón, para que entonces se pueda actualizar quizá a 120 Hz para que sea aún más de gama alta y seguramente tenga un precio aún más alto. Pero eso no termina ahí, ya que también hay rumores de que estaremos viendo una próxima mejorada generación del Studio Display que vimos este año, pero este entonces sería un poco más poderoso, ya que entonces tendría posiblemente la tecnología de ProMotion y Mini LED, pero sería de 27 pulgadas en comparación a las 32 pulgadas que tendría el nuevo o que tiene el actual también Pro Display XDR. Así que vamos a ver si quizá Apple lanza, como nosotros hemos llamado, el Studio Display Pro, que no sería un... Tal vez no tiene la tecnología de Mini LED, eso es algo que pueda diferenciarlo del Pro Display XDR, que entonces veríamos la tecnología de ProMotion quizás en el Studio Display Pro y entonces Mini Display o Mini LED, perdón, en entonces este Pro Display XDR de nueva generación. Ya veremos si eso entonces es lo que estaremos viendo de parte de los monitores, pero como mencioné, eso no es lo único que la compañía está lanzando, ya que también hay rumores de que estaremos viendo unas computadoras nuevas, ¿verdad? No vimos este año las nuevas MacBook Pro ni tampoco la Mac Pro, a pesar de que Apple había prometido que estaremos viendo en 2 años, es decir, a finales de este año, la completa transición a los procesadores de Apple, y eso entonces no se llevó a cabo, ya que no vimos la nueva y rediseñada, la nueva y renovada Mac Pro, que sería la computadora de torre súper poderosa de parte de Apple. Aquí tenemos el modelo del 2019, vamos aquí a acercarnos un poquito más para que la puedan ver un poquito mejor quizás. Así que esta computadora no recibió una actualización de parte de Apple en este año, cuando se suponía que estuviésemos viendo esta nueva computadora este año, porque Apple prometió una transición de 2 años y eso entonces no se llevó a cabo este año. Según rumores, esta iba a tener el procesador M2 Extreme, que sería entonces dos M2 Ultra, ¿verdad? Combinados, pero entonces ese procesador al parecer no se estará entonces incorporando en esta computadora, quizás porque era demasiado costoso y quizás era una exageración para lo que las personas quizás estaban pensando. Quizás entonces estaremos viendo un M2 Ultra en esta computadora, en esta torre de parte de Apple. Este procesador, como quiera, sería bastante poderoso, estaríamos viendo quizás 24 núcleos de CPU y 76 núcleos de gráficos, así que sería bastante poderoso. Y una diferencia de esta computadora con la Mac Studio que vimos también este año sería que entonces es posible que esta computadora sí permita poder expandir y modificarla, ¿verdad?, durante los próximos años que la tengas, algo que en la Mac Studio no puedes hacer. Todo lo que compres es lo que tendrá la computadora internamente, mientras que entonces esta nueva, entre comillas, rediseñada Mac Pro, lo que sea que Apple anuncie, pues pudiera tener un poco de opciones para poder cambiar manualmente tú mismo sin tener que, obviamente, ¿verdad?, tener que desmontar la computadora y hacer algo que no se pueda hacer, que entonces puedas cambiar el RAM o la memoria y también que puedas expandir el almacenamiento. Así que puede ser que sea un poco modular, pero ya veremos si el año que viene estaremos viendo esta computadora o no, porque, pues, como mencioné, Apple prometió, incluso en un evento mencionó que estaremos viendo esa computadora y desafortunadamente no la vimos. Hay otros rumores que también sugieren que estaremos viendo en el 2023 una mejorada Mac Mini. Recordemos que han pasado 2 años sin ninguna actualización. Muchas personas querían quizás un M2 Pro o que viéramos quizás simplemente una Mac Mini con el M2, y eso entonces no se hizo realidad este año. Ya veremos si entonces el año que viene estaremos viendo esta nueva Mac Mini o si tendrá un rediseño como, ¿verdad?, algunas personas han soñado, como tenemos aquí, que tenga quizás más puertos USB tipo C, que tenga un cable de carga similar a lo que vimos en la iMac. Así que hay todavía espacio para que la Mac Mini, ¿verdad?, venga con varias mejoras sustanciales y que, ¿verdad?, pues sea una computadora más, un poco más al tanto de lo que está pasando o lo que Apple ha hecho con sus pasadas, con sus otras computadoras. También hay rumores de que estaremos viendo, como se mencionó, que se iban a ver este año nuevas MacBook Pro con el procesador M2 Pro y M2 Max, pero esas computadoras no se vieron este año. Es posible que Apple quizás no siente tanta presión de lanzar nuevas computadoras prácticamente anualmente, así que quizás la compañía va a atrasar un poco el lanzamiento de estas computadoras para que entonces lleguen quizás a los 18 meses, a los 15 meses, que no sea anualmente o cada 12 meses. Y pues obviamente lo que esperamos ver es simplemente un cambio de procesador. No creo que veamos cambios de diseño ni nada por el estilo. Así que simplemente el procesador M2 Pro y M2 Max, obviamente versiones más poderosas del procesador M2 que ya vimos este año en la MacBook Air, en la nueva MacBook Air y también en la levemente mejorada MacBook Pro, ¿verdad? De 13 pulgadas. Y finalmente, esta es la parte que yo creo que muchas personas se estarán emocionando este año si en efecto se hace realidad esta computadora, que es algo que muchas personas quieren que se haga realidad, que sería entonces una MacBook Air con una pantalla más grande. Obviamente la MacBook Air es una computadora súper popular por el, entre comillas, bajo precio que tiene, porque te permite entrar directamente a las computadoras de Apple sin tener que gastar, entre comillas, tanto dinero, pero muchas personas quisieran tener una computadora de Apple con una pantalla grande sin tener que gastar lo que cuesta una MacBook Pro de 16 pulgadas. Así que quizás el año que viene será el año en el que Apple finalmente nos dará esa computadora de bajo costo, pero con una pantalla más grande. No creo que veamos grandes cambios, quizás veamos simplemente el mismo M2. No creo que veamos un M2 Pro ni nada por el estilo. Sería bueno, pero si está bajo la línea de MacBook Air, pues seguramente va a ser un procesador bastante sencillo y simplemente sería un incremento en tamaño. Sería un poco extraño ver un incremento de tamaño de pantalla un año o qué sé yo, 8 meses después del lanzamiento de la MacBook Air regular, pero esos son los rumores que dicen, ¿verdad? Que estaremos viendo en efecto una nueva MacBook Air con una pantalla más grande. Yo definitivamente la aceptaría y yo creo que muchas personas también, pero ya veremos si en efecto estaremos viendo esa computadora o no en el 2023, o quizá Apple espera al 2024 o otro año para entonces lanzar una nueva MacBook Air con el procesador M3 y entonces lanzar los dos modelos ahí en ese momento, una de 13 pulgadas y una entonces de 15 pulgadas, pero ya veremos si en efecto se estará haciendo eso realidad o no. Se supone que hay 2-4 personas por aquí conectadas, así que déjame saber qué te parece esta idea de unas nuevas computadoras de Apple, ya sea una nueva MacBook Air, una nueva Mac Mini, nueva MacBook Pro. Déjame saber qué piensas aquí en los comentarios. Mientras tanto, mientras las personas se van animando a hacer sus preguntas, vamos a pasar al otro tema del día de hoy, y es que seguimos hablando del caos dentro de Twitter, y es que eso no termina, ya que la locura de dentro de Twitter sigue, ¿verdad? Sigue complicándose las cosas cada vez más. Vamos a hablar ahora de lo que sucedió. Obviamente tendremos que hablar en orden cronológico de lo que pasó, pero algunas cosas se resuelven antes de que podamos hacer este podcast semanal. Pero primero, en algún momento en esta semana se mencionó que se estarían bloqueando los enlaces a otras redes sociales como Facebook, Instagram, Mastodon también. Así que si compartías un enlace diciendo que este es tu perfil en Facebook o este es tu perfil en Instagram o en Mastodon, como muchas personas están haciendo para migrar de la red social, ¿verdad? Con todos los cambios que están sucediendo, pues entonces Elon Musk mencionó que esos enlaces serían entonces bloqueados y las cuentas serían un poco como castigadas si compartían esos enlaces. Así que eso fue una noticia bastante fuerte que, ¿verdad? Pues sorprendió a muchas personas, pero no pasó mucho tiempo, yo creo que en menos de un día, cuando entonces pues obviamente todo el mundo reaccionó bastante fuerte y quizás Twitter sintió la presión de eso que estaba pasando y se canceló esa política. Sería loco que no pudieras compartir un enlace de otras redes sociales. Elon Musk decía que eran como spam o contenido, ¿verdad? De forma negativa hacia esta red social, pero yo creo que era un poco extremo de parte de él y obviamente un poco el miedo de que muchas personas se estén yendo de esta red social, que estén abandonándola, como hemos hablado en nuestras redes sociales y también aquí, que Mastodon ha recibido un incremento en los usuarios, que para las personas que no saben, Mastodon sería, no es lo mismo, pero quizás una alternativa a cómo es que funciona Twitter, que entonces pues no depende de lo que está pasando dentro de esta compañía. Pero como mencioné, este tema, ¿verdad?, todavía sigue alargándose, ya que entonces luego de que pasara eso, se pasó entonces a mencionar que cualquier otro cambio en las políticas de Twitter sería entonces mediante encuestas directamente en esta red social. Y entonces una de estas primeras encuestas que se hicieron fue entonces que Elon Musk preguntó si él debería dejar de ser el jefe de Twitter. Y poco a poco vimos viendo los resultados y finalmente, luego de varios días, tenemos el final de esta encuesta, que sería que el 57.5% votó que sí, que debería renunciar, que no debería ser el jefe de Twitter. Y él abajo aquí menciona que él aceptará los resultados de esta encuesta. Lo mencioné anteriormente, aquí no tengo el tweet, pero él aquí dice que él seguirá siendo el jefe de Twitter, el CEO de Twitter, mientras encuentre a alguien tonto como para aceptar el trabajo. Así que eso un poco, ¿verdad? Obviamente sabemos que Elon Musk es una persona un poco como chistosa o no le puedes tomar muchas cosas en serio a la hora de escribir las cosas en las redes sociales, pero en efecto él sí mencionó que entonces estaría dejando de ser el jefe de Twitter prontamente, aunque no se mencionó exactamente cuándo estará sucediendo eso. Él, no obstante, había mencionado en otras entrevistas después y en otros reportes que antes de hacer esta encuesta él ya estaba hablando y buscando un sucesor, ¿verdad? Un próximo CEO, un próximo jefe para Twitter que no sea él, aunque él también ha mencionado que él se pudiera quedar manejando quizás algunas partes dentro de Twitter. Así que quizás ese próximo jefe de Twitter quizás sea como una marioneta, que realmente Elon Musk no es el jefe, pero entonces él controla a esa persona y realmente siguen sucediendo las mismas cosas que hemos estado viendo, ¿verdad? Durante las pasadas prácticamente, yo creo que ya va rumbo a un mes desde que entonces Elon Musk tomó las riendas de Twitter. Así que eso, como mencioné, todavía no es lo único que pasó dentro de esta la red social, que sigue cambiando tanto, ya que entonces también hubo un anuncio de una nueva versión de Twitter Blue, que sería la suscripción de esta red social, que obviamente ha tenido bastante controversia. Nosotros hemos hablado aquí ya en este canal y también en el podcast sobre eso, pero ahora la compañía está probando un nuevo Twitter Blue para negocios. Así que esta nueva membresía sería enfocada en compañías, para que entonces estas compañías se puedan validar o autorizar o verificar, realmente la palabra correcta, verificarse en estas redes sociales, y entonces también poder verificar a los empleados para que entonces hay información en esta red social de que esta cuenta de esta persona trabaja para esta compañía. Y de la forma que las personas van a poder detectar esto es que entonces, si se fijan en la parte izquierda de esta foto, para las personas que están aquí en YouTube, es que entonces la foto de perfil de la compañía sería entonces con bordes cuadrados. Así que esa sería la diferencia. Si sabes o si usas Twitter, pues sabes que las fotos de perfil son circulares, pero entonces las fotos de perfil de las compañías serían entonces con bordes cuadrados. Y si es una compañía que pasa por este proceso de verificación, tendría entonces una marca de cotejo color dorada o amarilla. Mientras que entonces los empleados seguirían teniendo las fotos de perfil circulares, como hemos visto ya, ¿verdad?, por mucho tiempo. Pero entonces al lado del nombre tendríamos una marca de cotejo y entonces también un icono, que sería entonces seguramente el mismo icono o quizá otro icono de la compañía a la que pertenece. Aquí tenemos a una persona encargada de cómo que, ¿verdad?, del producto de Twitter, ¿verdad?, esta persona, de este empleado, y entonces vemos cómo tiene la marca de cotejo azul, y entonces a la derecha un icono o un pequeño, la foto de Twitter, indicando de que él tiene una relación directamente con Twitter. Así que eso es algo que se está probando ahora mismo dentro de Twitter y de otras compañías, así que no es algo que ya está disponible para todo el mundo. No se sabe nada ni del precio ni del lanzamiento. Se ha mencionado que pudiéramos estar viendo el lanzamiento de esta función en algún momento el año que viene, pero no sabemos nada de, ¿verdad?, de cómo es que funciona esta parte. Pero lo que sí sabemos también, como mencioné, que esto no es el único cambio que hemos visto, es que entonces ya las cuentas de gobiernos o las cuentas políticas van a tener ahora una marca de cotejo gris. Así que es prácticamente, hay múltiples colores de marca de cotejos. Aquí la parte de gris, como mencioné, sería entonces para las cuentas políticas o relacionadas a gobiernos. Obviamente, cuando toques esa marca de cotejo, te va a aparecer una mini ventana diciendo esa información de que esto es una cuenta de gobierno, que se ha confirmado que es una cuenta oficial. Así que de esa manera va a haber por lo menos una información visual colorida de qué tipo de cuenta es la cuenta que estás viendo o estás interactuando con ella. Así que me parece curioso que sigamos viendo tantos cambios dentro de Twitter. Obviamente estamos en un proceso caótico, como seguramente hemos visto ya durante, o has visto en este podcast o has escuchado durante las pasadas semanas. Vamos a ver qué va a pasar en el 2023, qué persona estará entrando como jefe de Twitter y qué cambios entonces seguiremos viendo dentro de esta compañía para que se pueda mantener a flote y no caiga en bancarrota, que sería el problema más grande que está enfrentando ahora mismo Twitter con la parte de la liquidez o las ganancias que genera la empresa. Así que vamos a ver qué va a pasar, nosotros seguiremos bien pendientes. Déjame saber qué te parece todo esto que está pasando dentro de Twitter. ¿Crees que es bastante loco? ¿Crees que él debería dejar de ser el jefe de Twitter? ¿Elon Musk debería dejar de ser el jefe? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y pasemos entonces a la otra noticia de la tarde, noche de hoy, dependiendo de donde nos estés escuchando o viendo. Y entonces hablemos ahora de teléfonos. Ya hablamos de Twitter, de Apple. Vamos a hablar ahora de Android realmente y de teléfonos aparte del iPhone y los equipos que hace Apple. Y es que entonces la compañía Oppo anunció su próxima generación o la próxima generación de sus teléfonos plegables, que sería entonces el Oppo Find N2. El año pasado vimos este plegable de esta compañía que llamó mucho la atención por su tamaño más compacto cuando lo comparamos con el Galaxy Z Fold de Samsung, que era un teléfono, bueno, sigue siendo, pero el año pasado era aún más grande y la pantalla externa era bastante delgada, que entonces este es uno de las partes características que distinguen este Oppo Find N2 de la competencia, en este caso de Samsung, ya que es un poco más bajo, así que eso le permite que cuando esté cerrado es un teléfono más compacto y más tradicional, si podemos decirlo de esa manera, como un teléfono que regularmente uses ahora mismo o que tengas ahora mismo tú, ya que no es un teléfono con una pantalla tan delgada o tan alta como vemos en el teléfono de Samsung, en la oferta de Samsung. Pero obviamente, como es un teléfono plegable, pues también tiene una pantalla interna y obviamente el teléfono ser un poco más bajo, cuando entonces abres el teléfono, pues la pantalla interna es un poco más cuadrada, no tanto como una tableta un poco más alargada, sino que la pantalla interna es un poco más cuadrada y obviamente un poco más pequeña. Esta pantalla sería de 7.1 pulgadas, pero sigue siendo una pantalla de muy buena calidad a 120 Hz. Tiene una brillantez bastante alta cuando lo comparamos con otros dispositivos de 1550 nits, así que eso es bastante sorprendente. Y como mencioné, en la parte externa la pantalla es un poquito más pequeña cuando lo comparamos con otros teléfonos, ¿verdad?, de gama alta o de en el mercado, y es de 5.54 pulgadas, así que es bastante pequeña cuando lo comparamos, por ejemplo, con teléfonos como el de Samsung, que la pantalla externa creo que debe ser como de 6 pulgadas o 5.7, una pantalla bastante grande. Así que este teléfono está enfocado en ser un poco más compacto, ser liviano. Ellos trabajaron un poco también en el sistema de doblez para hacerlo aún más liviano, pero también resistente. Trabajaron también, aunque estas son fotos de prensa que pues sabemos que siempre son modificadas, pero supuestamente el doblez de la pantalla se nota menos, pero no hemos visto fotos reales todavía de este teléfono, así que no podemos ni confirmar ni negar esa propuesta que menciona Oppo en su comunicado de prensa. Pero como mencioné, la pantalla externa también es de 120 Hz, así que en ese aspecto es un teléfono de gama alta. No llega con el procesador más reciente de Qualcomm, pero sí con el anterior, ya que sigue siendo el procesador Snapdragon 8 Plus generación 1. Así que a pesar de que este teléfono llega ahora en este punto del año, no llega con la generación 2 de este procesador, pero una vez más este procesador es bastante poderoso para este teléfono, así que en ese sentido vas a estar bien si es una alternativa que te llame la atención. Como te puedes imaginar y como Samsung también hace, es un teléfono de gama alta, así que viene de forma predeterminada en su modelo más bajo con 12 GB de RAM y 256 GB, aunque puedes brincar para tener una opción con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Así que en ese sentido, este teléfono es de gama alta, pero también tiene un precio de gama alta que estaremos hablando en breve. Y en la parte trasera, como te puedes fijar, se parece un poco a lo que hemos visto en otros teléfonos de Oppo, que entonces viene la parte de la cámara y crece como una montaña y entonces pues es plano en la parte trasera. Y entonces vemos también en la parte inferior de los lentes o de las cámaras la marca Hasselblad. Así que al igual de como Oppo, que realmente, ¿verdad?, también comparte muchas cosas con OnePlus, pues entonces también aquí tenemos la colaboración con esta compañía alemana de cámaras para seguramente mejorar, crear mejores colores, etcétera, en la cámara de este Oppo Find N2. Pero en cuestión de en papel, que obviamente pues una cosa es las especificaciones de la cámara en papel y una cosa es el desempeño, pero por lo menos en cuestión de especificaciones tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles, una entonces ancha de 48 megapíxeles y entonces una de con un lente telefoto de 3X de 32 megapíxeles. En la parte de la batería considero que es un poco pequeña cuando entonces hablamos de un teléfono con prácticamente dos pantallas y una pantalla interna bastante grande, ya que la batería es de 4500 mAh, pero por lo menos tiene la función de carga rápida, que es algo que distingue a estos teléfonos y también a los teléfonos de OnePlus, así que se puede recargar la batería a 67 watts, que eso es bastante rápido. Y todas estas cosas de gama alta, como por ejemplo su diseño plegable, como mencionamos anteriormente, su procesador, las cámaras, la pantalla, etcétera, eso obviamente va a incrementar el precio del teléfono, el cual entonces comienza en 1148. Obviamente es un precio bastante inferior de lo que ofrece Samsung con su Galaxy Z Fold 4, que creo que cuesta $1800, así que te estás ahorrando mucho dinero, aunque cabe la pena recalcar que este teléfono es un poco más pequeño y realmente no estoy muy seguro si este teléfono tiene certificaciones para resistente al agua, como ya entonces el Galaxy Z Fold sí lo permite. Ahora bien, este teléfono tiene varias cosas que comparte de cierta manera con el Fold, ya que tiene el sistema de que se puede abrir y que se quede en ciertos ángulos, como vemos aquí en la foto, así que se puede quedar abierto, obviamente, pero también un poco a la mitad para que lo puedas usar con un pequeño trípode o puedas tener acceso a una aplicación abajo y una aplicación en la parte inferior, como vemos en los teléfonos de Samsung que hacen esto mismo prácticamente. De forma general, estaremos viendo este teléfono quizás en algún momento en el 2023 a otros países, aunque por el momento no se ha mencionado nada, ya que por el momento se quedará como un teléfono exclusivo de China. Ojalá estemos viéndolo ya sea en Europa o en Latinoamérica para que Samsung tenga un poquito más de competencia y sienta un poco la presión, ya que ellos están bastante cómodos, diría yo, con sus teléfonos Galaxy Z Flip y Galaxy Z Fold, ya que realmente no hay competencia, por lo menos aquí en Estados Unidos, donde yo estoy, no hay competencia de teléfonos plegables y obviamente sabemos que la competencia ayuda a mejorar y a que entonces las compañías, ¿verdad?, batallen en crear un teléfono más llamativo y más sorprendente. Ojalá Oppo de cierta manera o quizás a través de OnePlus, ya veremos, pueda entonces llegar al mercado ya sea europeo, latinoamericano o de Estados Unidos para que entonces haya un poco más de competencia, porque este teléfono realmente me llama mucho la atención. Me gusta la idea de un teléfono un poco compacto, pero que entonces cuando lo abras tenga una pantalla un poco más grande. Prefiero obviamente el Galaxy Z Fold, por lo menos en papel, porque es aún más grande, pero este teléfono como quiera sigue siendo un poco, para mí, llamativo por la parte del diseño, que es un poco más compacto. No sé, me gusta un poco más cómo se ve. Así que ya veremos qué pasará con este teléfono, si estará llegando o no a este lado del mundo o quizás a Europa. Yo estoy aquí en Estados Unidos, pero ya veremos si estará llegando a Europa también. Déjame saber aquí en los comentarios, estamos en vivo, así que deja tu comentario para poder leerlo aquí en vivo y compartir con ustedes. ¿Qué te parece este Oppo Find N2? ¿Te llama la atención? ¿Te gustaría comprártelo? Déjame saber lo que piensas acá abajo en los comentarios. Mientras tanto, mientras las personas quizás se animan a dejar su comentario, vamos a hablar un poco ahora del Steam Deck. Y es que, ¿verdad?, pues si no sabías o estabas viviendo debajo de una piedra, el Steam Deck se ha convertido en un equipo bastante exitoso en el 2022, específicamente por la habilidad de poder jugar juegos de PC o de computadora directamente en una consola portátil, aunque sabemos que es bastante grande cuando la comparamos, como por ejemplo con el Switch y la de Logitech, que recientemente también se anunció. Pero obviamente, siempre que se lanza un producto, tenemos que hablar un poco más también de lo que pudiéramos estar viendo en el futuro. Y la compañía detrás de este dispositivo, Valve, ha mencionado algunas cosas bien interesantes que para mí son las cosas que más me llaman la atención del futuro de este dispositivo, ya que aunque me llama la atención, creo que esperaré un poco más a que por lo menos añadan algo que se supone que ellos estarán lanzando, que sería entonces una mejorada pantalla. En mi caso, yo me un poco me dañé un poco mi visión cuando entonces Nintendo sacó el Switch OLED. Con la pantalla, ¿verdad? OLED, valga la redundancia, con los negros súper oscuros y el contraste bien notable. Y desafortunadamente, pues el Steam Deck tiene una pantalla un poco más cercana a lo que tiene el Switch original, que pues es una pantalla decente, pero para nada es una pantalla como la que se ve en el Switch OLED y estamos acostumbrados a tener, ¿verdad? Para las personas que tienen esos dispositivos, pantallas OLED o AMOLED en los teléfonos. Así que en ese aspecto yo estaré esperando. Y esto es algo, como mencioné, que Valve mencionó que estaremos viendo en las próximas generaciones del Steam Deck. Ellos mencionaron que el Steam Deck va a ser un equipo multigeneracional, así que estaremos viendo en este mismo quizás diseño varias mejoras o varias actualizaciones dentro de este diseño para seguir mejorando este dispositivo. Ellos quieren darle a prioridad a dos aspectos, la batería y la pantalla. Así que, como mencioné, ellos están hablando de mejor pantalla. Me gustaría que veamos la tecnología de OLED en el próximo Steam Deck o el Steam Deck 2, como sea que se llame. Y entonces el otro factor que ellos quieren mejorar un poco sería la parte de la batería, ya que ahora mismo está pegada. Se puede reemplazar, pero es un poco complicada llegar a ella y entonces sacarla y entonces cambiarla por otra. Así que ellos están trabajando para que un próximo diseño de esta consola no tenga la batería pegada y que sea entonces un poco más fácil para poder cambiarla o quizás expandirla. No sé, ya veremos si en efecto estaremos viendo ese cambio o no. Lo que sí la compañía nos prometió es que no estaremos viendo mejoras en cuestión del desempeño en varios años al menos, ya que la compañía, como, ¿verdad?, como vemos de parte de Sony o de Nintendo con sus consolas, no quiere cambiar tanto el desempeño de la consola para que no haya un poco de, ¿verdad?, que se afecte tanto el desarrollo y la optimización que hacen los desarrolladores para poder traer los juegos a que puedan funcionar y sean compatibles con el Steam Deck. Así que la compañía quizás se quedará por un tiempo con el actual desempeño de esta consola, que considero que es bastante bueno para lo que permite hacer, ya que puedes jugar, como puedes ver aquí, juegos como Elden Ring directamente en esta consola portátil. Obviamente no durará mucho la batería, pero en efecto sí lo puedes hacer. Así que eso es algo que es bastante, ¿verdad?, sorprendente y notable, pero quizás estaremos viendo, tendremos que esperar un poco más para ver un brinco sustancial en el desempeño de esta consola. Pero si mejoran la batería y mejoran la pantalla, yo creo que con esas dos cosas va a ser más que bien que entonces veamos una mejorada Steam Deck. Ahora bien, otro aspecto que es de software que quizás pueda entonces llegar incluso a la actual consola que quizás algunos de ustedes tengan o estás pensando en comprarte, y es que entonces hay un poco de mejor control en la parte del audio que te permita tener un mejor control del volumen de una aplicación y el volumen del juego para que, por ejemplo, aquellas personas que disfrutan de usar Discord para poder hablar con sus amigos o jugar juegos en línea directamente en esta consola, pues que entonces puedas controlar el volumen de esta consola, del audio de Discord versus el volumen de lo que sale entonces de parte del juego. Mientras tanto, saludos al Guerrero 82, gracias por estar aquí en vivo con nosotros. Déjame saber qué te parece esta idea de un Steam Deck 2. ¿Es algo que te gustaría comprarte? ¿Es algo que no te interesa? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Como mencioné, en realidad hay muy poco que mejorar del Steam Deck. Ha sido un equipo bastante bueno. En mi caso, me gustaría ver una mejorada pantalla, por lo menos OLED, para que entonces me llame un poco más la atención y pueda sentirme que cuando la compre, pues me va a durar por mucho tiempo, porque realmente la pantalla que sea OLED va a ayudar a que se mantenga bastante relevante por muchos años más. La parte de la batería, pues sería bueno que obviamente mejore la batería. Pero a la hora de la verdad, si estás jugando juegos de PC bastante, ¿verdad?, poderosos como Elden Ring o otros, por ejemplo Deathloop, que también está aquí, pues obviamente no vas a poder esperar mucha batería o horas y horas de batería. Así que en ese aspecto, compra una batería externa o simplemente conéctala a un receptáculo, un enchufe en la pared y ahí vas a estar más que bien. Aquí el Guerrero 82 nos trae su comentario. Dice: me gustaría, pero me gustaría más RAM en este Steam Deck. Tiene muy poca compatibilidad con los juegos. Claro, obviamente el desempeño, tanto el procesador como también el RAM, van a ser factores que van a limitar cuáles juegos van a poder funcionar. Pero considero que para el precio, que es un precio bastante agresivo, el modelo más económico, prácticamente cuesta $50 más que un Switch OLED. Así que en ese sentido, por $50 más te estás llevando una consola que sí puede jugar muchos juegos de PC, no todos, pero puede jugar mucho más de lo que puede hacer el Switch, que realmente con su procesador ya bastante anticuado, pues se le hace un poco difícil poder entonces jugar juegos modernos en esta consola de Nintendo, pero sigue siendo también bastante popular y exitosa, así que en ese aspecto pues no podemos tanto criticar o decir que no vale la pena comprarse un Switch, ya que sigue siendo una consola bastante poderosa. Así que déjame saber aquí en los comentarios una vez más qué piensas de este Steam Deck 2, qué te gustaría ver en esta consola una vez se haga realidad. Vamos ahora a pasar a el próximo tema, que sería entonces nuevas funciones de parte de YouTube específicamente para la aplicación móvil. Aquí estamos viendo la primera captura de pantalla. Aquí me voy a acercar un poco para que puedas ver mejor, para que puedan ver mejor esta nueva función de parte de YouTube. Es algo que a mí ya empezó a salirme la oferta de poder tratarla, ya que esto es algo que por el momento solamente puedes probar si tienes una membresía a YouTube Premium. En mi caso no me muero por probar esta función, así que no la he activado, pero para aquellas personas que les gusta como crear una lista de videos para poder ver, quizás cuando están, no sé, en algún momento, en un lugar donde tengan mucho tiempo, ya sea comiendo o ya sea quizás en un carro, o un tren o un bus, etcétera, pues entonces vas a poder agarrar múltiples videos y añadirlos a una lista de reproducción que no es permanente, que no es la lista de ver después o una lista de reproducción que puedes crear de forma permanente, sino que esto es como la misma función que cuando usas Chromecast o cuando envías YouTube a tu televisor, que puedes añadir un video para que se vea después. Pues esa misma función la vas a poder activar directamente en el teléfono para que, por ejemplo, empezaste a ver un video, quieres ver otro video después, pues simplemente lo seleccionas y lo añades como el próximo video que quieres ver, para que entonces cuando se acabe ese video, pues siga ese otro próximo video que quieras ver, y así pues entonces te mantengas viendo videos constantemente o en el orden específico que quieras ver. Y como mencioné, es una lista de reproducción que no es permanente, así que puedes entonces añadir esos videos o la lista que quieras, y entonces cuando termine esa lista o cuando la cierres, como vemos aquí con una X, pues entonces no pasa nada, no se graba ninguna lista ni nada por el estilo. Así que en ese sentido, por lo menos a mí me llama la atención esa idea, pero no estaré activando esa función de probarla, no me muero por probarla, como la función de pantalla flotante, por ejemplo, cuando entonces se anunció que se podías probarla, pues ahí sí salí corriendo. Pero esta función me llama la atención, déjame saber qué te parece a ti, si es algo que te gustaría tener en tu teléfono, es algo que usas cuando ves YouTube en tu televisor o cuando envías videos de YouTube a tu televisor. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Pero como mencioné, esta no es la única función que YouTube está probando, ya que entonces vamos a ir aquí a activarlo, perdón. Y es que entonces ya yo por lo menos lo tengo en mi versión de YouTube. Yo creo que Google sabe que soy una persona que le gusta tener las cosas, las funciones más recientes en su aplicación. Y es que entonces ahora en la aplicación de YouTube móvil, cuando estás viendo un video sin añadirlo en pantalla completa, vas a entonces ver que la lista o la barra de reproducción no se verá en rojo, sino que se verá con un color blanco o grisáceo, para que entonces quizás no sea tan chocante ese rojo mientras estás viendo el video que estés viendo. En mi caso, cuando lo vi por primera vez, me sorprendió un poco, ya que es un poco difícil poder ver cuánto tiempo llevas viendo el video sin tocar la pantalla, ya que hay veces si hay algo blanco en el video o quizás hay un color que se parece mucho al color de la barra, pues entonces va a ser un poco difícil poder distinguir exactamente cuánto tiempo o cuánto es el tiempo que has visto ya ese video. De forma general, para que puedas ver cómo se vería, cómo se ve cuando entonces la tocas para poder manejar la lista de reproducción, pues entonces así es como se ve rojo. Que Obviamente se ve más al estilo de YouTube. Obviamente el color rojo es el factor distintivo de YouTube, pero quizá la compañía quiere bajar un poco ese color rojo chocante mientras estás viendo un video para que sea un poco más sutil y no te moleste tanto mientras estás viendo el video. Por el momento es una función que están probando, así que no es algo que ha sido lanzado de forma oficial. A mí, no sé, yo estoy un poquito indeciso si me llama la, si me gusta o no esta función. Así que déjame saber qué te parece, ya tú la tienes. ¿Te sorprendió cuando la viste activada en tu versión de YouTube? O si no la tienes, déjame saber entonces qué te parece este cambio en cómo es que entonces se ve YouTube. También déjame saber qué te parece esta idea de tener listas de reproducción que puedes entonces tener ¿verdad? De forma no permanente, para que entonces puedas seguir viendo videos constantemente que te llamen la atención, para que puedas, ¿verdad?, continuar la reproducción de ese video. Déjame saber qué piensas de todas estas nuevas funciones que estarán llegando directamente a YouTube. Y mientras tanto, vamos entonces a pasar al último tema de la tarde noche de hoy, y es que entonces tenemos un nuevo reporte bien interesante y una información de una encuesta que fue filtrada de Game Pass, y es que entonces se está hablando de que estaremos viendo un posible plan de Game Pass con anuncios. Ya durante los pasados meses hemos visto cómo Microsoft ha estado hablando un poco de la idea de aumentar los precios de los juegos, que eso es algo que estará sucediendo en el 2023. Todos los juegos de Xbox o de Microsoft como tal, los juegos de los estudios de Microsoft van entonces a comenzar a costar $70, algo que ya Sony había hecho con sus respectivos juegos, ¿verdad?, de sus estudios, de PlayStation Studios, que entonces para PlayStation 5 cuestan $70, y eso entonces lo estaremos viendo el año que viene. Quizá entonces para poder bajar un poco ese choque monetario, la compañía entonces también está considerando la idea de poder lanzar un plan con anuncios de Game Pass. Game Pass sigue siendo el mismo precio que hemos visto durante los pasados años, así que en ese sentido pues se ha mantenido a una alternativa bastante accesible, que entonces pudiera entonces estar cambiando prontamente con esta encuesta que se le envió a algunas personas. Creo que fue en España, así que fue un poco curioso que en el mercado de España haya sido el mercado donde entonces se habló, ¿verdad?, o se mencionó esta entonces cambio que estaremos viendo dentro de la suscripción de Game Pass. Aquí podemos ver las dos opciones, sería entonces o la idea que está contemplando Microsoft, que sería un plan con de videojuegos con tus amigos o tu familia, que sería un plan familiar que se puede compartir. Seguramente habrá un plan en entremedio, obviamente, pero para que veas un poco las diferencias. Obviamente, este plan con anuncios sería un poco más barato. A $3 sería una alternativa bastante sorprendente. Ahora bien, en la parte que es un poco interesante es que tendrías que escoger entre si quieres este plan para computadora o consola, así que no puedes tener, se supone que aquí se puede elegir entre consola y PC. No sé, vamos a ver si estaremos viendo solamente entre o consola y PC, o si entonces podrás escoger. Obviamente no vas a poder tener la opción de poder jugar en la nube bajo los $3, lo considero que está súper bien. La limitación más grande considero es que entonces no tendrías acceso a todos los juegos, ni tampoco los juegos que de Microsoft que salgan al día. Así que, por ejemplo, si sale un juego nuevo de Microsoft, no tendrías ese juego al instante como lo tendrías en el plan de Game Pass regular. Así que tendrías que jugar los juegos que tengan quizás como 6 meses, ¿verdad?, ¿verdad?, que se hayan lanzado hace 6 meses. Por $3 no considero algo tan grande, pero vale la pena recalcar esa diferencia, que tampoco estaría incluyendo la opción de EA Play, que sería otra suscripción que te permite tener juegos, muchos juegos de parte de la desarrolladora EA Play o EA Play. Así que en ese sentido está bastante interesante que esa diferencia la considero un poco justa. Vas a poder tener acceso al multijugador, así que eso no es una limitación. Y como mencionamos en la parte de la nube, pues obviamente como no tienes acceso a poder jugar en la nube, pues no podrás tampoco jugar, ¿verdad? Transmitir los juegos en tu consola, ni tampoco en tu teléfono o en tu televisor, sino que solamente vas a poder descargarlos, y obviamente como es un plan con anuncios, pues vas a tener anuncios antes de cada partida. Una vez más, esto es un cuestionario de forma de prueba para ver qué dicen las personas, Así que de esa forma no tenemos muchos detalles de cómo es que exactamente estaría funcionando este Game Pass con anuncios. Sí estaremos viendo cuántos anuncios estaremos viendo, qué tipo de anuncios, cuánto es la frecuencia después que lanzas el juego. Sí estarás viendo anuncios también entre medio del juego, interrumpiendo lo que estás haciendo. Yo creo que eso no debería suceder, pero obviamente eso es lo que todavía no sabemos si se hace realidad o no. Tampoco sabemos cuándo estará llegando, si es que en efecto estará llegando. Se ha rumorado que quizás en el 2023. Una vez más, si se mantiene el precio regular de $10, considero que está bien, por lo menos para la versión de consola y PC. A $3 con ¿verdad? Que y no desaparezcan las otras opciones, pues considero que es un precio bastante accesible para muchas personas que quizás no tienen acceso, ¿verdad?, a poder pagar esa cantidad de Game Pass, que puedas tener acceso a juegos de 6 meses anteriores. Eso está más que bien. Microsoft tiene un montón de juegos, así que eso no sería, en mi opinión, una parte negativa. Pero eso no significa que también me gustaría ver un plan que sea solamente para juegos en la nube, ya que ahora mismo no tenemos un plan que le permita a las personas solamente tener acceso a juegos en la nube, ya que para poder jugar en tu teléfono o en tu televisor, ¿verdad?, si tienes un televisor nuevo con la aplicación de Game Pass, tienes que pagar los $15, que considero que es un precio bastante alto si eres una persona que no tiene un Xbox, ya que entonces estás perdiendo ese beneficio. Así que me gustaría ver también en el futuro cercano un plan que sea solamente para juegos en la nube, quizás que cueste 5, 6, $7, algo así, que sea menos de 10, pero obviamente más de 5 debería ser, para que entonces solamente tengas acceso a juegos en la nube directamente en tu teléfono o en tu televisor. O quizás que haya una diferencia entre jugar en el teléfono y jugar en el televisor, o en tu computadora, en un navegador. Ya veremos qué pasará en el 2023 o en el futuro cercano, si Microsoft en efecto estará haciendo ese cambio o no en cómo es que funciona Game Pass, porque sin duda alguna es una suscripción excelente, pero hace falta algunos cambios, como quizás un plan con anuncios, como ha hecho Netflix también, obviamente, y quizás un plan que sea solamente de juegos en la nube. Así que con eso, déjame saber qué te parece este posible cambio dentro de Game Pass. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te interesa? ¿Crees que está mal que lancen un plan con anuncios? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y ahora que hemos llegado al final de este episodio, déjame saber si tienes alguna pregunta. Vamos aquí a abrir la sesión de preguntas para que entonces puedas hacerme una pregunta de lo que quieras, ya sea de los temas que hablamos en el canal, o de temas que hemos hablado anteriormente, o de videos que hemos hecho en el canal, o realmente cualquier pregunta que tengas. Así que déjamelo saber aquí en los comentarios, aquí en vivo, para poder contestar tu pregunta o tu comentario. Así que estaré esperando unos segundos para que las personas vayan dejando sus comentarios. Voy aquí a escribirlo en los comentarios para que quizás las personas se motiven. Así que con esto voy a darle quizás unos segundos, minutos, a que las personas se vayan animando a hacer sus comentarios. Mientras tanto, voy a entonces compartirles que entonces se suscriban a nuestro canal secundario de Esmandao Podcast Clips, que entonces ahí es donde subimos las cosas que publicamos en nuestro canal, ¿verdad?, los clips específicamente de las noticias que te llamen la atención. Así que puedes suscribirte a ese canal y entonces disfrutar de todas las noticias que cubrimos en este podcast, para que te enteres de todo lo que está pasando. Así que ve corriendo a este canal y dale apoyo y suscríbete para que no te pierdas todos los videos. Publicamos prácticamente videos todos los días, así que ve corriendo a este canal para que no te pierdas nada de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Yo creo que las personas, una vez más, están un poco tímidas, así que sin más preámbulos, gracias un millón a todas las personas que se conectaron y se dieron cita en esta tarde, noche de hoy, en nuestro podcast semanal. Recuerda que semanalmente estamos aquí cubriendo todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología, así que mantente suscrito a este canal para no te pierdas este programa ni tampoco nuestros próximos videos. Gracias una vez más a todas las personas que se conectaron. Nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.